Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos, porque es una regla ética que quiero preservar. Y la verdad es que la pérdida de Daniel es muy grande, también la pérdida de Agustín es muy grande para mí, la pérdida de alguien como Enrique Cresto es muy grande, la pérdida de Martín Gil es muy grande, la pérdida de Vicky Tolosa Paz, claro, es muy grande. Uh-huh. Pero bueno, es la regla que me impuse y bueno.
Y así se presenta Caminando Buenos Aires, nada menos que con el presidente, Dani.
Buenos días, ¿cómo andan, muchachos?
Aquí estamos, Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente, estoy Caminando Buenos Aires.
Seba, ¿estás por ahí? Buen día.
Acá estamos, buen día, ¿todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, escuchábamos ayer a Alberto Fernández anoche en televisión, contando, digamos, la novedad de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se tiene que ir, que al parecer es una novedad que él se enteró en el mismo momento que nosotros, por televisión. No explicó muy bien esto de... dijo, es una regla que me autoimpuse, que los que son candidatos tienen que renunciar. No explicó por qué, cuál es el fundamento de esta regla. Bueno, en el caso de Agustín Rossi, lo que pasó fue que enfrenta al... al acuerdo electoral que llegaron Alberto Fernández y Cristina con Perotti, con el gobernador de Santa Fe, ¿no es cierto?
Sí, y Rossi por su parte está diciendo que él no le habían avisado que si era candidato tenía que renunciar, ¿no? Uh-huh. O sea que parece que ahí hay una interna. Por otro lado, también hubo como algunas acciones y declaraciones de integrantes de la Cámpora. O sea, hay algo raro, ¿no? Hay como una interna en... Uh-huh. En el frente oficialista, a partir de la candidatura de Rossi, que se está desatando con esta cuestión y con el presidente diciendo claramente, instándolo a renunciar de Perú, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sí, Alberto Fernández estuvo ayer en Perú en la asunción. Sí. El nuevo presidente Pedro Castillo, que bueno. que llegó a la presidencia después de un proceso electoral muy 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 difícil, ¿no es cierto? Y fue confirmado por la Autoridad Electoral de Perú hace muy poquitos días. Bueno, que forma parte de también de, me parece, de los cambios que se están dando en América Latina a nivel político con la pandemia, cosa que parece, por lo menos este año, no va a suceder acá, Seba, ¿no? Porque tenemos al oficialismo y a la oposición encarnada por quienes gobernaron hasta hace menos de dos años, fuertes, digamos, y sin terceras alternativas que les hagan sombra, al parecer.
No, al menos acá, bueno, el recambio va a ser más legislativo, no va a haber cambios significativos en los cargos ejecutivos, eso va a seguir igual por lo menos hasta 2023. Sí, esta elección es considerada como, bueno, el primer paso hacia esa elección.
No me refería obviamente a cambios en el gobierno, pero viste en Chile, por ejemplo, con elecciones, ya las elecciones de convencionales constituyentes, elecciones primarias para las elecciones presidenciales que va a haber a fin de año en Chile, si no me equivoco, en noviembre ya mostraron una renovación de la política muy muy fuerte en Chile, ¿no? Va a haber elecciones en noviembre en Chile porque el mandato de Sebastián Piñera finaliza en marzo del año que viene. Así que bueno, las listas, la verdad que el cierre de las listas el fin de semana, yo no sé si es una sensación mía, pero me parece como pocas veces mostró a la política con una agenda, me da la sensación, cada vez más separada de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Me da la sensación de que despertó muy poco interés en la sociedad el tema de la cierre de las listas, mucho menos que en otras oportunidades.
Sí, tuvo un despliegue mediático lógico y esperable, pero un poco pasa esto que decís vos, ¿no? Que por ahí desde la gente no hubo tanta repercusión. Digo, me parece que la agenda de la gente está en otro lado claramente. Por un lado está la preocupación por la pandemia y por el otro la economía, ¿no? Que sigue sin mejorar, que sigue ahorcando a un montón de hogares. Y bueno, y se sigue hablando de que el dólar sigue subiendo. Hoy escuchaba algún análisis que decía que el dólar tiene un atraso porque va a cerrar el mes con una inflación de en torno de los 3 puntos porcentuales y el dólar subió 1%.
Sí, te referís al dólar oficial, ¿no?
Exacto, al dólar oficial, por supuesto. Con respecto al blue, ni hablar, ¿no? El blue sí está subiendo. Pero bueno, después sabemos lo que pasa en la Argentina, ¿no? Que el dólar siempre se termina acomodando, oficial, blue y demás, y eso sigue impactando en los precios. Y la inflación, digamos, es otro de los problemas que sigue sin resolver y creo yo que es el que más impacta en la economía de las familias y muchas familias que han perdido ingresos, ¿no?
Sí, y otra cosa que sabemos en la Argentina es que cuando se acercan las elecciones, como que también se contienen todas las variables y como que se arma una olla a presión, ¿no? En la que está todo contenido para que antes de las elecciones ninguna variable se vaya de control y el día después de las elecciones agarrate, ¿no? Porque cuando se libera todo y cuando explota todo lo que no explotó durante los meses previos, ¿no?
Incluso eso creo que excede quién esté en el gobierno, quién sea oposición, porque últimamente pasa, digamos, en cada cambio, en cada periodo electoral. Se da esta sensación, ¿no? Y ya están los agoreros o los analistas o como le queramos llamar, que están diciendo, no, ahora está todo apretado, después de las elecciones se pudre todo, ¿no?
Sí.
Todo aumenta.
Sí, absolutamente, pasa con todos los gobiernos. Antes hablábamos de que los años impares, que son los de elecciones, eran los mejores para la economía y los pares eran los que se aprovechaba para hacer todos los ajustes, ¿no? De todo lo que se había un poco salido de madres durante el año impar, el año electoral, ¿no? Bueno, todo eso se trastocó con la pandemia y ni siquiera ni siquiera hemos tenido un buen año impar, ¿no? En este año que ya estamos desandando la segunda mitad, ¿no es cierto?
Y el año pasado que fue par fue muy malo y este que es impar viene de la misma con la misma parece con la misma tesitura, la misma metodología. Bueno, veremos, pero es la verdad que es un poco preocupante esto, o sigue siendo preocupante, porque esto de pensar así la economía en función de los periodos electorales. E insisto, a mí lo que me está llamando la atención es que no importa, porque en un momento decía, no, si gana fulano puede pasar tal cosa, si gana el otro, o el dólar sube por esto. Bueno, ahora ya es como que es indistinto y no importa. Me parece que no importa quién gane. Digo, estamos en un proceso gubernamental en el que, si no recuerdo mal, es más, me acuerdo cuando fue la elección que ungió presidente Alberto Fernández, que nosotros estábamos trabajando en la redacción, y esa misma noche ya el home banking de los bancos habían cortado la venta de dólares, porque ya se notaba que había empezado a subir. Y si no recuerdo mal, estaba alrededor de unos 60 pesos el dólar en ese momento. Bueno, 2 años después, podemos decir, el dólar blue está por arriba de los 180, ¿no?
Sí. Bueno, por supuesto, digamos, todos los problemas, todas las deficiencias, todas las precariedades de la economía argentina, obviamente han sido exacerbadas por la pandemia, ¿no? Como pasa, sí, no sé si además, todo el mundo, pero en todos los países de América Latina seguro. Pero bueno, Seba, está jugando Argentina en la selección argentina de básquet en los Juegos Olímpicos, un partido muy importante, ¿no?
Sí, los Juegos Olímpicos que, bueno, por ahora no vienen trayendo muy buenos resultados. Ayer el bronce del equipo de Seven de los Pumas. Ahora Argentina está perdiendo con España en el tercer cuarto, está perdiendo 52-47. Justo hay un lanzamiento libre.
Hoy ¿hay que ganar este partido, Seba? ¿O
cómo?
¿Hay que ganar este partido? Digo, ¿Argentina queda eliminado si pierde?
Hay que ganarlo, ¿no? Sí, entiendo que sí.
Bueno, va a tener la posibilidad de, aunque pierda hoy, tendría alguna posibilidad de, si gana el último partido contra Japón, de aspirar a una clasificación a cuarto de final como mejor tercero.
Sí.
Así que bueno, pero obviamente sí.
Bueno, el fútbol ya quedó eliminado, el equipo de fútbol sub-23 quedó eliminado ayer tras empatar 1-1 con España. Le había ganado a Egipto y había perdido con Australia. Así que bueno, el básquet también están jugando las Leonas contra Japón, van ganando 2-1. Las Leonas están un poco mejor posicionadas para pasar a la siguiente fase. Bueno, son los deportes de conjunto. Y en los deportes individuales, bueno, era esperable que no hubiera grandes éxitos. Decía hoy nadó Delfina Piñatelo, que es la nadadora que se hizo famosa, ¿se acuerdan? En los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, acá en Buenos Aires, que después ganó varias competencias en los Panamericanos. Padeció muchísimo las dificultades y las restricciones de la pandemia, no se pudo entrenar como correspondía, bueno, y eso se está viendo en la pileta.
Sí. Bueno, estamos arrancando así, caminando Buenos Aires.
Aquí estamos caminando Buenos Aires con Eric Goodman, con Will Kelmer, con Sebastián Clemente. Actualizamos esta información: vacunación en la ciudad anunció la fecha de inscripción para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, tras recibir 60.650 dosis de Moderna, que fue autorizada la semana pasada para uso pediátrico. La administración porteña habilitó la inscripción, entonces el listado de las 18 patologías incluidas en el primer grupo ya está para que la visiten. Seguimos caminando Buenos Aires. WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para lo que le quieran mandar, lo que quieran mandar a los, como ya le dicen nuestros oyentes, los caminando.
Bueno, desde que empezó la pandemia estamos viendo muchos cambios, por supuesto, en Buenos Aires, la mayoría para mal, podemos decir, y sabemos que uno de los sectores más golpeados es el centro de la ciudad, que ha perdido gran parte de su actividad, de la gente que va a trabajar, de la gente que va a estudiar, de la gente que va a pasear. La verdad que es doloroso pasear por el centro de Buenos Aires hoy, y va a haber cambios que van a ser definitivos, y bueno, el gobierno de la ciudad está pensando qué es lo que va a pasar con el centro de la ciudad. Vamos a conversar con Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad, que tiene la gentileza de atendernos. Álvaro, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. Álvaro, queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que están pensando ustedes para reconvertir el centro de la ciudad tan golpeado por la pandemia. ¿Qué es lo que están viendo hoy y qué es lo que están pensando para el futuro?
Bueno, déjame hacer un comentario respecto de tu intro que me pareció muy atinada. Y por ahí ponerle un matiz. Uh-huh. Es decir, hay una cuestión con los centros urbanos en general, también uh-huh. con el de la Ciudad de Buenos Aires, que no son áreas en general que tengan una mixtura de usos muy equilibrada. Es decir, en este caso, el uso de oficinas prevalece muy por encima del resto de los usos que tiene cualquier área, digamos, de una ciudad. Eso hace que tenga un ritmo bastante particular, acuérdense.
¿Tienen Álvaro, ustedes la proporción de eso? ¿Cuánto hay de oficinas y cuánto hay de viviendas en el centro?
Sí, claro. Para que te des una idea, más del 62% de las parcelas del microcentro porteño son de oficinas. Uh-huh. Mientras que un 20% están destinadas a vivienda y el restante a comercios sin otro uso arriba. Uh-huh. Entonces, ese desbalance le marca un poco el ritmo a la vida del lugar. Y acuérdense, antes de la pandemia era muy común ver esta misma imagen de desolación que vemos hoy por ahí a diario, cualquier fin de semana o noche, porque uh-huh. era producto de que, bueno, cuando se vaciaba el centro a las 6, 7 de la tarde, porque las oficinas se vaciaban, pasaba a ser un lugar bastante desolado. Uh-huh. Entonces nosotros tratamos de tomar el momento este que vivimos con la pandemia como una oportunidad, uh-huh. una oportunidad para resignificar el centro porteño y lograr mixturar, equilibrar mejor esos usos, producto de que las oficinas están en retirada, como decían ustedes en la introducción. Algunas cosas llegaron para quedarse y pareciera que el teletrabajo, no de manera completa ni tampoco de manera 100% presencial, sino que va a haber una mixtura que nos va a dejar avanzar sobre ese uso preponderante que le marcaba el ritmo al lugar. Así es como surge un poco la idea, producto del trabajo con los actores y actrices del lugar, de residencializar, es decir, aumentar el porcentaje de vivienda para que se parezca más a cualquier otro barrio de la ciudad.
Sí. Y a ver, y ahora, ¿la gente, ustedes creen que va a querer irse a vivir al centro de la ciudad? ¿O cómo vas a incentivar a que las personas elijan el centro de la ciudad, que es una zona que, bueno, históricamente no es considerada prácticamente para vivir, ¿no?
Claro, bueno, ahí un poco va la estrategia, ¿no? Yo uh-huh. creo que hay dos grandes componentes de una estrategia. La primera es el espacio físico, es uh-huh. decir, el lugar para vivir tiene que estar bueno. Nosotros en los últimos años venimos haciendo muchos esfuerzos de inversión de obra pública que tienen que ver con hacer del centro un mejor lugar para transitar, para disfrutar, para trabajar, con esto de sacar los colectivos del área central, de las calles más angostas. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo era difícil hasta caminar por la vereda.
Sí.
Hoy, producto del Metrobús de la 9 de julio, las calles son todas de convivencia, tienen toda iluminación recientemente instalada. La propia calle Corrientes, peatonal, hizo que el disfrute de la cultura, que también es parte del microcentro, sea más amplio, porque la gente puede ir a disfrutar solo de caminar por la calle sin necesidad de tener una entrada para ir a un teatro y salir rápidamente en un taxi para volverse a su casa. Todo eso hace al componente físico y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando en esa línea. A medida que haya gente viviendo en el centro, vamos a necesitar plazas de cercanía y otras cosas que tienen que ver con esta vida que estamos proponiendo. Uh-huh. Por el otro lado, los incentivos económicos, porque sabemos que la pandemia, además de la oportunidad, nos genera una crisis, ¿no? Entonces, para aquella persona que quiera acceder a vivir en la ciudad, vamos a alargar líneas de crédito, tanto para incentivar la demanda, o sea, aquella persona que quiera vivir, tanto alquilar o comprar una vivienda en el microcentro, como para aquel que quiera transformar su edificio de oficina en vivienda.
Eso te iba a preguntar.
Incentivar a la oferta.
Eso te iba a preguntar, porque hacen falta reformas, inversiones en reformas edilicias, ¿no es cierto?
En algunos casos sí, es decir, de ese 62% que te decía antes, uno tiene un universo, podríamos dividirlo en edificios que nacieron como oficina, que son, viste, corting wall, se llama, estas paredes de vidrio,
sí,
con aquellos piso técnico, alfombra y escritorios. Y hay otros tantos que funcionan como oficina, pero que originalmente fueron creados como vivienda o híbridos, ¿no? Este típico monoambiente, sí, con kitchenette, que en el microcentro está lleno. Los propios palacios de la Diagonal Norte, que originalmente eran palacios de vivienda y fueron transformados en oficina. O sea que tenemos un stock de oferta que tiene una gradualidad de complejidad. Es decir, algunos muy simplemente se pueden transformar, otros con mayores esfuerzos. Creemos que lo primero que se va a reactivar es lo más simple, pero apuntamos un poco a todo aquel que quiera transformar y generar oferta de vivienda lo puede hacer.
Álvaro, esto se presenta como un proyecto, me parece que a largo plazo. ¿Se está viendo ya en ciudades de Europa o en los Estados Unidos este proceso? Digo, quizá es este tipo de cuestiones comienzan primero allá y acá después. ¿Esto ya se está viendo? ¿Ustedes están tomando ejemplos de iniciativas de otros lugares del mundo?
Sí, mirá. Como dije al principio, los centros urbanos, sí, para muchos, vamos, para los urbanistas, ya eran un problema. Es decir, yo comprendo que para el común de las personas, es un centro financiero. Pero eventualmente, en términos de infraestructura, de vida, de vida nocturna y de todo, en muchos centros urbanos era un problema de administrar. Por esto del enorme afluente de gente durante un uso horario y la disminución casi a cero durante otro uso. Todos sabemos que para la infraestructura lo peor que hay es los shocks de demanda y esa demanda luego volverse casi a cero, de 0 a 100 en pocos minutos. Entonces, creo que todos están avanzando sobre esta idea. Particularmente nosotros tenemos que trabajar sobre un incentivo que, producto de la macro y de nuestra economía, está ausente en general en nuestra cultura, que es el crédito, ¿no? El hecho de que, claro, el Estado nos pueda ayudar a acceder a eso que queremos. Hay otro concepto en Europa que permeó bastante acá y creo que lo deben haber escuchado, que es esta idea de la ciudad de 15 minutos.
Sí, esta idea, por eso, sí.
Claro, que tiene que ver con vivir, trabajar y moverse siempre cerca, dentro de un radio que se le llama de 15 minutos caminando a todos lados. Y la verdad que el centro en ese sentido es una oportunidad para nosotros, porque tenés Puerto Madero, la Reserva Ecológica, el río, los parques, el centro cívico-cultural, vivienda, trabajo, y todo como al alcance de los 15 minutos. Entonces apuntamos a un público muy joven, que por ahí no tiene una familia numerosa todavía, sino que son parejas que están arrancando, y también a la tercera edad, que vimos mucha buena recepción también por parte de ellos y de ellas, de decir, vivo acá, tengo el teatro con mis amigas, la pizzería, el lugar para tomar algo. Creemos que realmente podemos unir algunos conceptos que están dando vueltas a partir de esta pandemia que puso en jaque a las ciudades tal como se venían pensando.
Claro, te iba a preguntar porque el concepto este de la ciudad de los 15 minutos se contrapone con alguna de las realidades que hemos visto en la pandemia, que es por ahí un refuerzo de cierta tendencia de familias que por ahí tienen la capacidad económica para hacerlo y buscan alejarse de la ciudad, ¿no? Irse a vivir a zonas con verde.
Es una muy buena observación la tuya, porque vimos como las dos noticias al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, el exilio al suburbio como modo de vida, ¿no? Como las noticias de la gente se fue a buscar verde. Y por otro lado, como esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Y bueno, la realidad es que pasaron las dos cosas. Pero como bien decís, y por eso decía que era una buena observación, digo, no apunta a la misma, a la misma capacidad económica de la gente. Es decir, la gente no tiene toda la posibilidad de huir al suburbio para tener una casa de fin de semana o vivir en un barrio con determinadas condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso también se genera un desplazamiento, una sustitución, que es una oportunidad también para la ciudad, porque nosotros pretendemos que la ciudad sea cada vez más accesible para la gente. Entonces, creo que no compite una cosa con otra, y no es que pasó una sola cosa, sino que pasaron ambas. Una pasó por sí sola, porque no necesita ayuda del Estado esa gente para emigrar, pero la otra sí lo necesita, y es por eso que este proyecto lo traemos a colación y lo vamos a presentar en la legislatura de los próximos días.
Álvaro, es como que la pandemia un poco aceleró esto de la descentralización también, ¿no? Porque ya es algo que se venía hablando. De hecho, digo, el gobierno porteño ha descentralizado varias de sus dependencias hacia barrios por ahí no tan tradicionales, digamos, y esta aceleración también me parece que en los barrios también genera transformaciones. Una cosa es la transformación del centro que se vació, pero digo, ¿cuál es el desafío a enfrentar en los barrios que ahora, digo, van a tener más actividad de pronto, ¿no?
Claro, bueno, tenemos muchas oportunidades en eso. Yo creo que el home office, como digamos, o el trabajo en casa, como si quieren escenario más extremo, ¿no? Durante el aislamiento, más que durante la pandemia, es decir, esto de estar trabajando en tu casa con tus hijos o hijas encima y todos juntos, es un escenario muy particular de ese momento. Ahora que estamos empezando a poder salir y los chicos y las chicas están retomando su actividad escolar en la ciudad de Buenos Aires ya hace un tiempo, empezamos a ver que hay caminos intermedios, ¿no? Y se empiezan a refuncionalizar en los propios barrios también oficinas donde había viviendas. Claro. Porque, como dije antes, este es un fenómeno que digamos descentraliza para los dos lados, ¿no? Es decir, claro. Los barrios residenciales se mixturan con oficina, y los barrios de oficinas o centros financieros tenemos que incentivar para mixturarlos con vivienda, y de esa manera lograr lo que para nosotros es la visión a la que aspiramos de ciudad, que es una ciudad equilibrada y equitativa.
Se nos fue la comunicación, parece con Álvaro. Vamos a ver ahora si lo podemos recuperar. Bueno, súper interesante me parece lo que estaba contando. Me parece que a todos los que vivimos en Buenos Aires nos preocupa lo que va a pasar con el centro de la ciudad, por no hablar los que tienen inversiones en el centro de la ciudad, ¿no? Y que por mucho tiempo ligaron su negocio a quienes trabajan allí. Está Álvaro, ¿estás por allí?
Sí, estoy acá, perdón.
No, ahí te recuperamos.
Se cortó la comunicación. Sí. Retomo, justo decía que si nosotros podemos lograr que se mixture la ciudad, que es un poco la visión que tenemos, una mixtura equilibrada de usos, y logramos que en un barrio cualquiera de la ciudad donde prevalece lo residencial haya oferta de oficinas cerca de la casa de la gente, y por otro lado en los barrios más, digamos, de destino financiero o de oficinas, logramos residencializar, lo que vamos a lograr entonces es un equilibrio de las infraestructuras, de la vida de la gente, disminuir el transporte, la demanda de transporte de un lado al otro. Acuérdense las horas pico, ¿no? De toda la gente yendo a un mismo lugar. Si nosotros logramos equilibrar eso, creo que la pandemia nos generó una oportunidad donde, al repensarse o reacomodarse todo, tenemos que actuar rápidamente para aprovecharlo, y decía al principio, tomarlo como una oportunidad.
Sí. Álvaro, ¿y ustedes suponen que hay un porcentaje de los grandes locales que hay en el centro, donde hay pizzerías, donde hay, no sé, grandes farmacias, grandes locales de comida rápida y demás, también van a reconvertirse y van a desaparecer, digamos?
No, yo creo que el comercio, que está pasando un momento difícil hace ya casi 2 años, y que vienen algunos resistiendo y un poco aguantando y esperando, ¿no?, esta nueva o la repoblación, ¿no?, que haya gente, porque el comercio básicamente vive de que la gente pase, sobre todo este comercio de cercanía, que ahora fue tan literalmente descrito en los decretos, cuando los habilitaban, ¿no?, estos comercios de cercanía para que la gente vaya cerca de su casa. Creo que van a sufrir alguna reconversión. Muchos de los comercios que hay en el centro hoy estaban un poco alineados con esa demanda primaria, ¿no? Librerías, casas de gestoría, fotocopia, como muy orientado a la demanda principal que había, que eran las oficinas. Sí. Yo creo que en la medida que se mixture van a aparecer otros comercios de necesidad, que tienen que ver con el almacén, la persona que, no sé, hoy tal vez un negocio de comida al paso o al peso, viste, ahí en el microcentro está lleno, que antes a la una del mediodía o doce del mediodía se llenaba de gente que salía, sí, a almorzar de las oficinas, y probablemente se transforme en algo un poco más orientado a la gente que, qué sé yo, cuando llega a su casa va a hacer las compras para preparar la comida a la noche. Entonces creo que va a haber una transformación también.
Sí, lo que pasa es que va a ser menos gente, ¿no? También esa gente.
Bueno, eso habría que ver, porque, es decir, la permanencia en el uso horario hacia la cantidad. Es decir, probablemente es verdad que en términos de cantidad sea menos, pero en términos de permanencia de tiempo probablemente sea más, porque antes a las 6, 7 de la tarde todos se iban. Si nosotros logramos retener, por supuesto son algunas cuentas complejas que estamos haciendo. Nosotros creemos que todo lo que sea más que lo esperado va a ser bueno. Después tenemos que ver dentro de eso cuánto logramos retener y cuánto logramos atraer. Pero por supuesto, primero tenemos que generar la demanda y después administrarla, sí, ¿no? Que eso de alguna manera se trata de administrar la ciudad.
Sí. Bueno, súper interesante todo lo que estás contando, y me parece que es imprescindible una reconversión del centro. Lo que me preocupa es que me parece que esto requiere inversiones importantes, tanto públicas como privadas, y si en este contexto va a estar el dinero para hacerlo, ¿no?
Bueno, ahí estamos creando el Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible. Es un poco el proyecto de ley que estamos presentando en la legislatura.
Sí.
Ese fondo se compone de diferentes factores económicos urbanos que hacen que el fondo tenga continuidad, ¿no? Ese fondo va a servir para, de alguna manera, capturar riqueza producida del propio desarrollo urbano para poder entregarla en forma de crédito a generar demanda, que también genera desarrollo urbano, ¿no? Por eso le llamamos sostenible. El origen de los fondos tiene que ver con el producido de los convenios urbanísticos, que es una política pública que venimos llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, y también de algún componente producto de la plusvalía urbana, que es aquello que, una vez que cambiamos de códigos, el que aprovecha esa constructividad tiene que tributar a la ciudad por hacer su desarrollo. Con lo cual, es un fondo que va a pretender capturar valor de la zona norte para poder entregarla en áreas de desarrollo, fundamentalmente la zona sur, y en este caso el microcentro en particular, y de esa manera también redistribuir un poco esa riqueza que tiene la ciudad en términos de activos urbanos, ¿no? Entonces, si logramos que esto realmente como visión prevalezca, creo que va a ser algo continuo y cíclico, que va a servir ahora para el microcentro y después para poder seguir incentivando el desarrollo en las áreas más postergadas de la ciudad.
Bueno, muy bien, ojalá que así sea y que dentro de unos años podamos decir que se aprovechó la oportunidad de la pandemia para tener una ciudad mejor para todos los que vivimos en Buenos Aires. Álvaro García Resta es el secretario de Desarrollo Urbano. Álvaro, quedamos muy agradecidos por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, gran abrazo.
Bueno, lo mismo, chau.
Esto es Caminando a Buenos Aires, estamos con Daniel Goodman, estamos con Sebastián Clemente, con Willy Kermer, estamos acompañándolos en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800 122 JUS BAIRES.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Antes de la pandemia, sin restricciones. Ya no vamos a tener que usar tapaboca ahí en ninguna situación. Ya no vamos a tener que estar distanciados uno del otro, vamos a poder volver a abrazarnos sin estar midiendo los riesgos. Es la etapa en que los chicos y las chicas vuelven a las escuelas, vuelven a salir, pero en las escuelas ya están, ¿no? Pero sin ninguna restricción, que los artistas van a poder trabajar a sala llena, como obviamente todos anhelamos. La etapa que entre nuestros abuelos, nuestras familias van a poder encontrarse los fines de semana, algunos con el asado, otros con una pasta. Es la etapa en la que, en definitiva, vamos a recuperar todas las libertades que la pandemia restringió en el mundo entero. Y la más importante, que es la libertad de elegir.
Escuchamos al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dando buenas noticias, podemos decir, Seba.
Sí, la idea esta semana, el martes, precisamente el jefe de gobierno, junto con otros funcionarios, presentaron un plan de 6 etapas de aperturas en el que se persigue como fin último volver a la normalidad, ¿no? A esta nueva normalidad, normalidad entre comillas. Esto implica ir flexibilizando las restricciones que todavía están vigentes. Por ejemplo, las más recientes fueron que se anunciaron que desde el mismo martes se dejó de estar restringida la circulación nocturna de 0 a 6, cosa que estaba restringida, digamos, ahora se puede circular. También se va a sumar trabajadores de la construcción, van a poder usar el transporte público, además de los trabajadores esenciales. Bueno, van a abrir el martes 17 de agosto, van a abrir 11 nuevas estaciones de subte que ahora están cerradas. El subte, por su uso restringido, mantiene 69 estaciones abiertas y el resto están cerradas. Bueno, se van a sumar 11 más, con lo que va a llegar a 80 y va a estar más cerca de las 90 y pico que tiene estaciones para que pueda funcionar a pleno. Bueno, ese es el objetivo. Por eso, como hicieron el año pasado, el gobierno de la ciudad, el gobierno de Larreta el año pasado, para esta época más o menos, también había presentado un plan gradual de aperturas. En aquel momento estaba todo mucho más cerrado, por ejemplo, no funcionaban los locales gastronómicos, había los comercios de ropa y calzado, tampoco estaban abiertos. Bueno, ese plan gradual ahora es una iniciativa parecida. Uh-huh. Lo hace también justamente Larreta a 2 o 3 días de lanzarse de presentarse las listas para las próximas elecciones. Bueno, pero presentó un plan que no tiene fechas de ejecución, sí las primeras medidas estas que yo mencionaba, sino que se va a ir ajustando en función de la situación epidemiológica. Así como dicen que hoy, por ejemplo, el índice de contagiosidad está por debajo de 1, el promedio diario de casos está en 700, uh-huh. Llegó a estar en 2.400. Bueno, así como dicen que la situación epidemiológica...
De 700, actual, a ver, ese dato, Seba, ¿no? El promedio diario de casos, ¿cuánto dijiste?
En la ciudad de Buenos Aires es de 700, aproximadamente 700 nuevos contagios por día, según el promedio que se saca respecto, sí, de los últimos 7 días. De evidencia epidemiológica,
¿no? Y llegó a estar, dijiste, en 2.400, casi 2.400, 4 veces más.
Sí.
Bueno,
¿qué es este de la segunda ola, ¿no?
Sí, bueno, la pregunta malvada que nos hacemos todos, ¿no? Si esto es definitivo, si la buena tendencia ya es irreversible.
Bueno, eso es lo que no se sabe, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que está latente la amenaza de la famosa variante Delta, de la que tanto se viene hablando, que generó picos de casos y crecimiento de contagios en Europa y en los Estados Unidos.
Bueno, entonces, por eso también es, se considera tan importante acelerar la segunda dosis de la vacunación.
Bueno, vamos a conversar ahora con Analía Cristofano, que es la jefa de infectología infantil de, del Hospital Italiano. Analía, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Analía, la molestábamos para que un poco nos contara cómo está viendo la llegada a la Argentina y el inminente inicio de la vacunación a los menores, ¿no? A los adolescentes que va a empezar la semana que viene, según se anunció.
Sí, exacto, la idea es comenzar... Según se está terminando de confirmar, ¿no?, en estos días con la aprobación desde Europa, digamos, de la vacuna Moderna para niños entre 12 y 17 años. Así que ya están definidos los grupos de riesgo y la idea es comenzar exactamente, creo que la semana que viene, o por lo menos en algunos lugares, sé que la semana que viene ya está organizado para comenzar la vacunación en este rango etario en pacientes que tengan factores de riesgo, no aún en todos los pacientes.
¿Cuál es la importancia de que los menores se vacunen, María?
En primera instancia, la importancia de la vacunación entre 12 y 17 años en estos pacientes que tengan factores de riesgo, porque son los pacientes que se pueden complicar. Si bien siempre decimos que los niños tienen cuadros más leves, hay cierta población dentro de los niños, o sea, tanto adolescentes como niños más pequeños, que pueden tener una enfermedad peor y son justamente los pacientes que tienen comorbilidades o factores de riesgo. Dentro de ellos, inmunosupresión por trasplantes, por tratamientos oncohematológicos, pacientes que tienen inmunosupresión congénita, o sea, que ya nacieron con sus defensas alteradas, pacientes obesos. Hemos tenido también varios pacientes, digamos, que se han complicado, que han sido obesos. Y bueno, después pacientes respiratorios, otro tipo de enfermedades. Pero esas como las grandes poblaciones que realmente se van a beneficiar con una vacuna, porque son los que podrían pasar una terapia intensiva, requerir un respirador, o sea, requerir una atención mucho mayor.
Y Analía, y teniendo en cuenta esto que decíamos antes, ¿no?, de que está latente esta amenaza de que llegue, de que empiece a haber circulación comunitaria de la variante Delta, que se supone que todavía no hay, ¿no?, ¿es importante después seguir vacunando a menores de 17, 18 años, aún así que no tengan comorbilidades?
Claro, esa es la segunda, me quedé ahí en la primera etapa, digamos, de estas poblaciones de riesgo.
Ah, perdón, pensé que había
terminado. Está bien, pero yo tampoco lo sí. Por eso tenemos como esa primera etapa, digamos, de los que pueden sufrir complicaciones y después la intención de la disminución, tal cual como vos decís, de la circulación viral. Los chicos contagian y son contagiados igual que los adultos, digamos, la diferencia es esta, la sintomatología y la forma de desarrollar la enfermedad, pero no en el contagio. Entonces, realmente, si uno quiere reducir la circulación masivamente, tiene que vacunar a los niños para, digamos, porque son una población y son parte de la población y son un número importante en los cuales también circula la enfermedad, tal cual como vos decís, o sea, con la intención de bajar, disminuir la circulación, habría que en algún momento seguir vacunando al resto de los niños.
Y en el mismo sentido es crucial, digamos, por lo que están contando los especialistas, digamos, es acelerar la vacunación con segunda dosis, ¿no? Para ahí hay como un cambio de estrategia marcado, ¿no? Desde en marzo se estableció esto de la importancia de vacunar con al menos una dosis a la mayor cantidad posible de la población, y ahora cómo esta estrategia cambió, ¿en qué situación se está actualmente?
Mira, yo creo que el cambio no es un cambio de opinión, sino, como decís, de estrategia. Si vos tenés pocas vacunas, capaz que es cierto, es mejor que todos, digamos, tengan un poquito de protección, para decirlo como en un lenguaje más claro, que todos tengan un poquito de protección y no que tengas una parte de la población con mucha protección. Si vamos a pensar en el efecto global de la vacuna, tenemos dos cosas. Una es el porcentaje de efectividad que tenga la vacuna, digamos, para decirlo de esa forma, o sea, qué porcentaje, a ver, yo la vacuna, no sé, hace que yo no me infecte, depende de cada vacuna, ¿no? Pero dando un ejemplo, el 90% de los que están vacunados con dos dosis no van a tener enfermedades graves, ¿no? Que es lo que, digamos, uno más puede hablar de la vacunación, ¿no? Sí. Después los porcentajes de no tener enfermedades son menores, pero supongamos eso. Yo tengo un 90% que con dos dosis no voy a tener enfermedad grave. Y después tengo el porcentaje de vacunación en la población que yo tenga. Entonces, con esos dos porcentajes yo voy a ir como a una efectividad global de la vacuna. Entonces, si yo tengo el 90% de protección y tengo el 20% de la población vacunada, voy a lograr, digamos, una intención de... el porcentaje no va a ser el mismo que si yo tengo el 90% de la vacuna, ¿no? El 90% de la población vacunada. Y lo mismo va a pasar si yo tengo con la mitad. Si vos me decís con una dosis, el 50% no va a tener enfermedad grave, pero tengo el 100% de la población vacunada con una dosis, es como que ahí voy a lograr un porcentaje más de cobertura. No sé si se entiende, pero son como esas dos variables, digamos. La variable ideal es tener a todo el mundo lo más protegido con dos dosis, porque eso es lo que voy a disminuir la circulación. Entonces, si yo no tengo vacunas, ok, vacunamos a mucha población con una sola dosis, entonces ahí voy a tener una mejor cobertura. Y teniendo las dos vacunas como hay ahora, que se están como adquiriendo más vacunas y también se está planteando esta posibilidad de combinación de las vacunas, creo que todos tengan la mayoría dos dosis es lo mejor. Y para el paciente en sí, ¿no? Obviamente.
Analía, le voy a hacer la pregunta que supongo que es la más difícil de contestar, ¿no? Pues se lo voy a hacer igual. ¿Qué escenario cree que podemos esperar para la primavera y el verano?
Uf, pregunta difícil, ¿por porque... eso? Son dos variables, ¿no? Uh-huh. Una, la posibilidad de otras cepas, de la cepa Delta, digamos, de cepas que sean un poco más contagiosas y no tan cubiertas por las vacunas, pero por otro lado vamos a tener la ventaja del verano, la apertura de los ambientes, el poder estar al aire libre. Entonces creo que esas dos van a ser las combinaciones. El verano creo que a nivel contagio es muy protector, porque hoy sabemos perfectamente que la mayoría de los contagios son a través de gota y aire, y sabemos que si estamos en un lugar cerrado, sin barbijo, es como el mayor riesgo de contagio. No sé, el ejemplo de un auto, ¿sí? Estar en un auto cerrado con otra persona, el contagio es casi que 100%, te diría, si hay una persona positiva. Sí. Y sin embargo, cuando estás al aire libre, así estés sentado en la misma mesa, con una distancia algo prudencial, quizás hasta sin que sean los 2 metros, pero estando al aire libre, es muy poco probable que te contagies. Entonces, las buenas temperaturas tienen un efecto protector para el contagio. Entonces, desde ese punto va a haber disminución de los casos. El tema es ver qué pasa con estas nuevas variantes y ver si eso nos va a jugar en contra.
Y el escenario a futuro, más allá de la primavera y el verano, digamos, todos podemos pensar que el año que viene, digamos, esto, digamos, va a tener como su continuidad y vamos a tener que volver a vacunarnos, ¿no?
Sí, digamos, es una posibilidad que haya que revacunar para alguna otra cepa, es una posibilidad que haya que revacunar para hacer lo que nosotros llamamos como un efecto booster, que sería como aumentar los anticuerpos para tener más protección. O puede ser que cuando, digamos, que lo que veamos es que cuando tengamos a tanta población vacunada con dos dosis, con buena cobertura, no haga falta seguir con otra estrategia, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo sea la evolución. Vieron que con esto, en este año y medio fuimos aprendiendo muchas cosas.
Sí, sí, se nota claramente que es paso a paso y día a día, ¿no?
Sí, exacto.
Por eso
la experiencia de la gripe es que que uno, digamos, en este tipo de virus que van mutando y que, como vimos, van apareciendo distintas cepas, uno tenga que revacunar, ¿no? Eso nos pasa todos los años con la gripe. Entonces, es probable que desde ese punto de vista necesitemos ir haciendo como nuevas vacunas.
Sí. Bueno, por eso las preguntas más difíciles tienen que ver con esto de anticipar los escenarios. Bueno. Doctora Analía de Cristofano es la jefa de infectología infantil del Hospital Italiano, contándonos un poquito de lo que va a pasar con la vacunación pediátrica que comienza la semana que viene en Argentina y los escenarios futuros del coronavirus. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Caminando a Buenos Aires.
No, por favor, gracias a ustedes por contactarme.
Bueno, saludos, gracias, chau.
Caminando Buenos Aires de hoy con Daniel Goodman. Abrazo grande para Willy Kelmer con Sebastián Clemente. ¿Qué es esto, Dani?
Bueno, escuchamos la cumbia de Diego Santilli, candidato a, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, de Juntos.
Sí, bueno, una de las formas de presentarse o de hacer campaña, ¿no?
Bueno, es lo que se viene. No sé si vieron también, hay un desopilante spot de Guillermo Moreno.
Que pasan cuatro Fiat 600 por atrás, ¿no? Algo así, ahí tiene esa particularidad también, sí.
Bueno, no vi los Fiat 600, sí.
No, lo vi porque en redes sociales estaban comentando sobre esa particularidad que sí. Llamaba la atención, que justo pasaban cuatro Fiat 600 todos juntos, sí. Digamos que es un auto que ya no se ve tanto en las calles, ¿no? Sí.
Bueno, la cumbia de Santilli, ¿te gustó?
La cumbia de Santilli es una canción de cancha, ¿no? Una tradicional canción de cancha, que estoy tratando de recordarme, inspirada en qué canción está, y no lo puedo recordar, pero quienes hemos ido a la cancha desde la década del 80 alguna vez la hemos cantado, ¿no? Sí. Uniéndole el cuadro tal, sí. El cuadro que sea uno, en mi caso sí. El Racing de mi vida, o sea, la alegría de mi corazón, ¿no?
Sí, algo Colo así era. Colo, los hinchas de Racing le cantaban, no sé, a Saba en algún momento, por ejemplo, como le cantan hoy a Santilli.
Sí, en la cancha se cantaba más con el nombre del club. Así que, sí. Y bueno, digo, Santilli es uno de los candidatos de la coalición opositora que pega el salto, ¿no? Ya renunció a su cargo como vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la campaña en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito, digamos, en el que él prácticamente hizo toda su trayectoria política en la ciudad de Buenos Aires y ahora es candidato en la provincia, ¿no? Y María Eugenia Vidal hizo como el tránsito inverso de ser gobernadora, ahora hace campaña para ser diputada por la ciudad de Buenos Aires,
¿eh? Sí, que Vidal en su momento ya había saltado de la ciudad a la provincia, porque Vidal sí. No había sido ministra, ¿no? Durante
sí, vicejefa de gobierno
en la ciudad, ¿no?
Y fue vicejefa de gobierno.
Vicejefa de gobierno, exactamente. Vicejefa de gobierno, el segundo mandato de Macri en la ciudad, ¿no es cierto?
Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, es un poco la elección esta de por ahí popularizar de alguna manera con una cumbia o con este tipo de ritmos las campañas electorales. Sí.
Bueno, ya estamos cerrando casi Caminando a Buenos Aires. Quique, que aparte con una noticia ahora, que es la derrota de Argentina, de la selección de básquet de Argentina en los Juegos Olímpicos.
Así es, Argentina sufrió otro traspié en el básquet ante España y puso en riesgo la estadía en los Juegos Olímpicos, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa para clasificar a cuarto.
Bueno, dos jugados, dos perdidos en el básquet, queda el último partido contra Japón. Hay que ganarlo y esperar que se den otro resultado para entrar como mejor tercero, ¿no?
Exactamente, a ver si hay una buena noticia con respecto a los Juegos Olímpicos, puntualmente en el básquet, ¿no? En otros deportes, como decíamos antes, el fútbol ya se quedó afuera,
Por eso no.
Venía con chapa el equipo de básquet.
Sí. Bueno, venía con el impulso que significaba la llegada reciente de la NBA de Campazzo y de Deck, ¿no? Pero bueno, con el último integrante de la generación dorada, ya con más de 40 años, ¿no?
Sí.
Escola. Así que, no sé, y una etapa de preparación que no fue buena, ¿no?
Creo que muchos atletas argentinos está pesando esta situación, digamos, de las restricciones de la pandemia. Lo decíamos antes con Delfina Piñatelo, ¿no? Que estuvo 8 meses sin poder nadar porque no tenía un natatorio disponible. Bueno, eso se está notando. No, quizá no es el caso del básquet, ya que los jugadores sí se mantuvieron con más actividad, pero por ahí en otras disciplinas el impacto se está sintiendo. Bueno, el fútbol padeció que hubo clubes de acá y de Europa que no se dieron a los jugadores. Sí. Entonces hay jugadores que claramente podrían estar, que son sub-23, y no estaban. Y bueno, la situación del deporte argentino siempre corre en desventaja contra los países europeos o los Estados Unidos, y la pandemia puso de manifiesto mayores diferencias todavía, me parece.
Bueno, nos tenemos que ir. Lo extrañamos a Willy Kelmer hoy.
Sí, le mandamos un abrazo grande de acá, de todo el
equipo. Exacto.
Bueno, lo extrañamos, digo, humanamente, ¿no? Por el programa, que hicimos un gran programa, me parece, ¿no?
Como siempre, sin duda. Sí, sí.
Bueno, muy bien, caminando a Buenos Aires entonces. Buen regreso, Dani.
Bueno, gracias muchachos, gracias Seba.
Abrazo.
Que estés bien, Seba. Arriba, ¿eh?
Chao, Quique, hasta luego. Chao, Dani.
Hasta aquí entonces, Caminando Buenos Aires, el programa de Daniel Goodman, de Willy Kelmer, de Sebastián Clemente, en la puesta en el aire Agustín Arezzo, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos porque ya llega Jueves y Parte con Lucio Fernández Murs.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08 Tarifazos de Comunicación 0800-155-633 nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.